7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es martes 14 de enero, jornada en la que se ha vuelto a hablar del fiscal general del Estado, defensa del mismo, esta vez desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que ya sirve para hacer un repaso a la gestión gubernamental más que para anunciar medidas y decisiones que nos importen y nos atañen a todos. Y ataque también por parte de la oposición. Esta vez ha sido Isabel Díaz Ayuso, que habla de Watergate. Pide la dimisión de Álvaro García Ortiz por su imputación y citación a declarar por haber presuntamente revelado secretos de su novio, por la imagen que está dando una institución tan importante como es la Fiscalía General, por muchos motivos. Pero no se preocupen, que en El Enfoque también hacemos seguimiento de noticias que parecen quedarse en el limbo. ¿Recuerdan el incendio del restaurante Burro Canaglia, en el que murieron 3 personas? Bueno, pues hoy ha tenido lugar la primera sesión del juicio. Esto fue ya en 2023. Pasa rápido el tiempo, pero no tiene que caer en el olvido este tipo de situaciones. El propietario hoy se ha acogido a su derecho a no declarar. No nos olvidamos tampoco de la situación sanitaria en nuestra región, pero permítannos hoy dedicar un amplio espacio al asunto que quizá más le interese a usted como madrileño, como oyente, como ciudadano, como usuario de transporte público, como conductor, como trabajador. Porque comienzan las obras de soterramiento de la A5, en concreto la reducción a la mitad de los carriles de tan frecuentada vía. Les vamos a detallar las obras que se acometen, los plazos, los itinerarios alternativos. Les vamos a ofrecer impresiones de los afectados y todo ello para que ustedes padezcan, porque van a padecer, ya se lo adelanto y no estoy descubriendo nada, lo han dicho expertos, lo han dicho políticos, van a padecer, pero nuestro intento y nuestra pretensión es que lo hagan lo menos posible, que padezcan lo menos posible los trabajos de soterramiento y los daños colaterales en el ámbito de la movilidad. Un consejo por encima de los demás: usen el transporte público. Un consejo que quizá no podríamos aplicar en otras ciudades, no de España, sino del mundo. Pero aquí sí. Si pueden y está en su mano, usen el transporte público, que se van a evitar seguramente muchos quebraderos de cabeza y van a ganar tremendo tiempo. Enseguida al detalle de esta noticia, enseguida al detalle del resto de asuntos. Son muchos y hay una voz para contarlos. Pablo López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y nos vamos en primer lugar hasta la Dirección General de Tráfico para comprobar cómo está la circulación en estos momentos. DGT Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a Madrid por la A1 a la altura de Alcobendas. Y también otro accidente complica la M40 ya en el entorno de Monte Carmelo en dirección a la Autovía de Coruña. Al margen de estos dos incidentes van a encontrar tráfico denso de entrada a Madrid por la A2 en Canillejas y también de salida por esta A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A5 en Móstoles y Arroyomolinos y también en la A6 en Aravaca y El Plantío. Lo más complicado en la M40 lo van a encontrar en Hortaleza y Coslada en dirección a la A3 y también en Villaverde ya en sentido a la Autovía de Toledo.
Y otro punto de interés en estos momentos es saber cuál va a ser el pronóstico del tiempo. Sara Valle, buenas tardes. Para las próximas horas, ¿qué nos espera? ¿Seguimos con el frío o va a dar un pequeño respiro esta...? No, me dices que no.
No, me da.
Me pones esa cara.
Mañana llegamos al Ecuador de la semana y al Ecuador del mes de enero. Mañana, 15 de enero, vamos a tener temperaturas de nuevo heladoras para arrancar la jornada. Volveremos a estar esta madrugada con avisos por temperaturas mínimas muy frías en Madrid y en otras 10 comunidades autónomas. Así que por delante nos podemos hacer una idea de la noche que nos espera. De nuevo podemos empezar el día, mañana miércoles, con termómetros por debajo de los 5 grados bajo cero en zonas de la sierra, pero también en algunas localidades del arco sur de nuestro territorio. Hoy empezábamos el día con 6 grados negativos, por ejemplo, en Aranjuez. Es probable, por otra parte, que en la capital arranquemos el día con un grado positivo, pero en el área metropolitana, Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, es muy probable que empecemos el día con los termómetros igualmente bajo cero. Durante las horas centrales del día, temperaturas algo más suaves, por decir algo, y además al sol, esa sensación térmica será todavía un poquito más cálida, un poquito más agradable.
Un poquito soportable.
Más soportable, con los termómetros por lo general oscilando entre los 10 y los 12 grados y con el cielo prácticamente sin nubes, pero mañana es probable que sí veamos alguna nube de tipo alto que circule por el cielo de nuestro territorio, pero sin mayores consecuencias.
Pues estaremos muy pendientes de esas temperaturas. Sara Valle, muchísimas gracias. Y estamos pendientes, como les adelantaba el director de este espacio, Jesús Clemente, de las obras que van a dar comienzo en la jornada de mañana en la A5. Va a ser una de las grandes obras que afronte Madrid durante este 2025. El soterramiento de esta autovía, una obra que va a suponer un gran reto logístico, ya que una de las principales vías de entrada y salida a Madrid va a ver su capacidad reducida en prácticamente un 50%. Habrá muchísimos afectados, sobre todo conductores, y también hay muchas dudas sobre cómo minimizar las afecciones. Todo parece apuntar a un punto clave: cuatro vientos. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
En bus 17 líneas interurbanas que recortan su recorrido no llegarán a Príncipe Pío porque se quedan en cuatro vientos. En las Marquesinas se indicará con el número de la misma si la cabecera para ir a Móstoles, Alcorcón, Villaviciosa o Navalcarnero se sitúa dirección Madrid o bien enfrente en la dehesa del Príncipe. Carril bus de Móstoles hasta este punto, solo dos carriles por sentido, gratuidad de la R5 para transporte colectivo de más de 9 plazas durante 2 años y para todos los vehículos de 12 de la noche a 6 de la mañana. En cuanto a buses urbanos, 3 líneas de nueva creación con frecuencia de paso cada 5 minutos, 2 desde Cuatro Vientos, una a Luche y la otra a Plaza Elíptica, y una circular entre Batán y Lucero. También refuerzos en las líneas 5 y 10 de metro de 6 y 5 de la mañana a 10 de la noche los días laborables, con capacidad para movilizar hasta 4.600 viajeros a la hora. Y en cercanías, 55 trenes al día con 40.000 plazas adicionales en la línea C5, Móstoles, El Soto, Atocha, Fuenlabrada, Humanes. La frecuencia de paso, 4 minutos en hora punta, de 6:30 a 8:30 de la mañana.
Una obra que va a cambiar la configuración de una zona de Madrid, pero cuyo plan de movilidad se ha convertido en un nuevo arma arrojadiza entre la clase política. Hoy las críticas las han lanzado Más Madrid y Partido Socialista hacia el Ayuntamiento de Madrid. Desde el consistorio se confía en las medidas adoptadas para este plan de movilidad y se explica que es un plan adaptable, es decir, que si se comprueba que no es suficiente, se podrá incrementar. Mar García.
La oposición estará en la zona cero de obras para soterrar la A5. Cuatro Vientos como cabecera para la llegada de viajeros desde los municipios va a tener consecuencias, según la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
El nivel de atasco y de ratonera, tanto de transporte público como de privado, va a depender de cuestiones muy azarosas, que van a ser unos años difíciles para mucha gente que tiene que venir a Madrid todos los días a trabajar.
Y renunciar al carril bus prioritario hasta Príncipe Pío, también Reyes Maroto, portavoz socialista.
No es normal que 17 lanzaderas del interurbano se queden en Cuatro Vientos, primero porque se va a producir el caos y luego porque va a haber un problema de seguridad.
Desde el gobierno, la vicealcaldesa Inma Sanz insiste.
Vamos a estar muy pendientes de que ese plan de movilidad, que en estos momentos está acordado entre las distintas administraciones, si es necesario intensificarlo, modificarlo, hacer algún tipo de variación o actualizarlo, por supuesto estamos dispuestos a hacerlo.
Plan de movilidad, dice, flexible.
Y es que parece que el núcleo de Cuatro Vientos, sobre todo esa boca de metro, puede ser el punto más conflictivo de estas obras de soterramiento. De hecho, allí se va a situar la cabecera de las líneas interurbanas que enlazan la capital con Móstoles y Alcorcón, unas líneas que hasta ahora llegaban hasta Príncipe Prío. El problema es que ahora los usuarios de estas líneas tendrán que coger o dejar sus autobuses en la parada de metro de Cuatro Vientos, que tiene menor capacidad que Príncipe Pío, como es lógico. Candelaria Testa es la alcaldesa socialista de Alcorcón.
17 líneas van a acabar su servicio en Cuatro Vientos y se van a tener que dar la vuelta, solo por el empeño del equipo del señor Almeida en no hacer un carril bus hasta Príncipe Pío. Con ello, no solo nos deja sin servicio de autobús interurbano a muchísimos municipios de la zona suroeste de Madrid, sino que además también nos arroja a una zona en Cuatro Vientos donde apenas hay espacio y donde puede haber problemas de seguridad.
Y nos vamos a las calles de Madrid, en concreto a la zona de Campamento, para conocer las sensaciones de los conductores y de los vecinos horas antes de que arranquen las obras. Maite López, buenas tardes.
En Campamento, a pie de la A5, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mañana es el día decisivo, mañana sabremos realmente cómo influye aquí sobre el terreno estas obras, cómo afectan al tráfico en toda la zona. Así que lo primero esta tarde ha sido preguntarle a los conductores y la pregunta es casi obligada. ¿Mañana qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí con el tráfico? ¿Qué se esperan los conductores? ¿Van a coger el coche? ¿No lo van a coger? Y con media sonrisa en el rostro los conductores nos decían esto.
Una movida gordísima, pero en el sentido de que esto va a ser un caos total.
Pues creo que empiezan ya mañana los cortes. Y si ahora hay cuatro carriles, o sea, tres más el carril bus taxi, y por la mañana es un infierno, pues con dos carriles, pues tiene que ser pues tremendo, tremendo.
Cada uno buscará su manera de buscar sus itinerarios y claro, es que no te queda otra, tanto en lo personal como en el profesional, porque claro, el que no tiene que pagarlo es el usuario.
El que no tiene que pagarlo es el usuario, nos decía este conductor. Por cierto, era un taxista que de esto del tráfico, bueno, pues saben bastante. ¿Los usuarios qué? Pues aquí en Campamento, precisamente, estoy en una parada de autobús. Hasta hoy, los autobuses que vienen del sur, Alcorcón, Móstoles, Arroyomolinos, tienen aquí parada, hasta el intercambiador de Príncipe Pío, que es donde acaban estas líneas. Pero mañana ya no será así. La cabecera de estos autobuses va a estar en Cuatro Vientos. Así que aquí los usuarios del sur serán doblemente perjudicados. Aquí hasta ahora, sobre todo, falta información y los viajeros andan un poco despistados.
No lo sé todavía. No sé qué va a pasar, pero supuestamente a partir de mañana empiezan a cortar esta vía, toda esta vía. Los autobuses llegan hasta los que vienen de Alconcón llegan hasta Cuatro Vientos y de ahí Renfe o Metro.
¿Y qué le parece? Pues bastante complicado. Y aparte de que yo vivo por esta zona y los ruidos por la noche, entonces bueno, a ver si los refuerzos de metro ayudan un poquito más.
Pues va a pasar, que los autobuses, la cabecera va a estar en Cuatro Vientos.
¿Qué te parece?
Si es para una mejora, se supone. Lo único que va a durar 2 años.
Fatal, muy mal. Mira, hemos estado ahí un cuarto de hora esperando al 36. El autobús, a poder que pueda, no le vuelva a coger en la vida. Me voy en el metro, que es lo más cómodo.
Falta información, nos dicen, aunque en las marquesinas sí hay carteles explicando los cambios. Me voy a dar la vuelta, voy a leer los avisos, por ejemplo, de la línea 511, 512, 14 y 16. Por ejemplo, son los autobuses que vienen desde Alcorcón. Estoy leyendo. Informamos a nuestros usuarios que desde el miércoles, desde mañana, estas líneas van a iniciar y finalizar en Cuatro Vientos debido a las obras de soterramiento de la A5 y se van a mantener durante todas las obras. O sea, por aquí ya no van a pasar estos autobuses, así que aunque aquí la tarde es complicada, me imagino que mañana será un poquito más.
Estaremos muy pendientes, Maite, tanto hoy como mañana, de todo lo que ocurra con este comienzo de las obras de soterramiento de la A5. Sin duda, como les hemos contado, una de las obras más importantes que van a tener lugar en Madrid durante este 2025. Y es también noticia en la comunidad que el Consejo de Ministros ha rechazado las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid contra la intención del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria. Recuerden que durante el franquismo, la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol, fue la sede de la Dirección General de Seguridad, un lugar en el que se practicaron torturas a infinidad de presos políticos. Pilar Alegría es la portavoz del Gobierno.
El Gobierno, por tanto, mantiene el expediente para la declaración del lugar de memoria, porque entendemos que además no hay vulneración ni invasión de competencias autonómicas. De hecho, la propia Ley de Memoria Democrática recoge que es compatible esa figura con el uso institucional y de servicio público que tiene actualmente la Real Casa de Correos.
De hecho, la intención del gobierno central no es sino reflejar la actividad ejecutada en ese edificio por parte del régimen franquista, sin que se interrumpa en ningún momento el funcionamiento del Ejecutivo autonómico. También es noticia de Madrid el balance que ha hecho el ayuntamiento de las pistolas Taser de las que dispone la Policía Municipal desde hace 4 años. Raquel Ruiz.
Desde la incorporación de la pistola Taser, hace ahora 4 años, Policía Municipal ha activado el protocolo en 160 casos, se ha desenfundado 28 veces y solo se ha tenido que utilizar en 13 ocasiones. Datos que, según la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, demuestran la eficacia de este dispositivo.
En muchas de ellas lo que se ha impedido precisamente son autolesiones de personas que amenazaban con suicidarse o con dañar también a menores o a otras personas y, por lo tanto, ya digo, en 13 ocasiones durante estos 4 años es cuando ha habido finalmente que utilizarlo. De un total de 160 activaciones, más del 92%, por lo tanto, simplemente el hecho de activar el protocolo ha servido para finalizar la operación.
Policía Municipal se ha convertido en un cuerpo de referencia a nivel europeo la utilización de estos dispositivos gracias a una formación que destaca la vicealcaldesa.
Algo importante también es que inicialmente los dispositivos se fueron incorporando a personas de todas las unidades de los distritos, también a las unidades centrales de seguridad o a la unidad nocturna, a distintos agentes. En estos momentos lo que estamos haciendo sobre todo también es que todas las nuevas promociones de policías municipales que se incorporan ya cuentan en su formación con esta formación para el uso del Taser.
Una formación que Policía Municipal facilita también a cuerpos de otros municipios del Estado, incluso de otros países.
Y otro balance, en esta ocasión uno que trae muy buenas noticias, es el de los trasplantes realizados en la Comunidad de Madrid durante 2024. Cifras de récord que nos resume Eva Prat.
Continúa la tendencia de los últimos años y esta vez con récord. 2024 dejó más de 1 millar de trasplantes, concretamente 1.023, un 13,7% más que el año anterior. También un 13% han crecido las donaciones hasta alcanzar las 392, 89 procedentes de personas vivas. Además, más de 200 receptores, uno de cada 5, han sido pacientes procedentes de otras regiones. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, califica los datos de hito.
La generosidad que hay de donación no ocurre en otros países y eso también es posible a que se forma a las personas y a los profesionales para acompañar a la familia en ese mal momento, pero también para ofrecerle la posibilidad de dar vida, ¿no? Y eso también es un modelo de éxito que tenemos en la Comunidad de Madrid.
La lista de espera que más se redujo fue la de corazón, un 33% con 77 trasplantes. De ellos, 11 fueron con la técnica de donación en asistolia controlada con ECMO móvil, un sistema que permite mantener los órganos oxigenados tras el fallecimiento del paciente hasta su extracción. Juan recibió un corazón nuevo hace años y ahora también un riñón de su hijo.
Mi hijo estaba muy, muy, muy a gusto de haberme dado vida.
A través de la tarjeta sanitaria virtual, cualquier ciudadano puede dejar constancia de su voluntad de realizar este gesto altruista que puede salvar vidas.
Y otro informe es el que recoge el estado de salud de niños y adolescentes en la Comunidad de Madrid. Lo ha elaborado el Colegio de Enfermería de la Comunidad. Laura Van Gorp.
Ha sido realizada entre padres y madres de la Comunidad de Madrid con hijos en edad escolar. En los resultados se subraya el incremento del 15% en casos de estrés y ansiedad. Seguido de la gripe o resfriado, se sitúa como segundo problema de salud en alumnos de entre 12 y 16 años de la educación secundaria obligatoria. Sin embargo, se ubica por delante de las otras importantes como la adicción a las tecnologías o el acoso. La mayor parte de los padres apoyan y recalcan la relevancia de las enfermeras en centros educativos para la formación en prevención y la asistencia a alumnos. Mar Rocha, portavoz del Colegio Oficial de Enfermería.
La figura de la enfermera escolar se posiciona como un recurso fundamental y en la Comunidad de Madrid el aumento de pluripatologías, de alergias, de cronicidades y de situaciones de dependencia entre la población infantil y juvenil, subraya esta importancia, ¿no?, de contar con un profesional sanitario dentro de los centros educativos.
En otras franjas de edad, para sus padres, la mayor preocupación es la de los atragantamientos, a pesar de que se trate de una incidencia muy baja. El próximo curso, la Comunidad de Madrid contará con 1.200 enfermeras, 200 más que hace un año.
Y primera jornada del juicio que trata de aclarar tanto las causas como los responsables del incendio que le costó la vida a 3 personas hace ya 2 años en la Plaza Manuel Becerra. Hablamos del restaurante Burro Canaglia. Marian González.
El dueño del restaurante Pedro Jesús Capote se ha acogido a su derecho a guardar silencio, a no declarar como investigado en esta causa. El incendio terminó con la vida de 2 mujeres vizcaínas de 41 y 43 años y de un camarero de 25 años, quien solo llevaba trabajando en la pizzería una semana. Quienes sí han declarado han sido los testigos, cuatro comensales y un proveedor de la empresa con un testimonio similar. Las llamas se propagaron en cuestión de segundos mientras se flambeaba una pizza, uno de los platos estrella de la casa. Mariano Nieto es el abogado de una de las heridas en el incendio.
Han prestado declaración los hechos ocurridos el día del incendio. Que simple y llanamente estaban cenando y se produjo el incendio. Y salieron huyendo del local, como es lógico. Dentro de lo malo y de lo que podía haber sucedido, pues se encuentra bastante bien, pero bueno, lógicamente muy afectada.
A Pedro Jesús Capote, el único investigado, se le imputan tres delitos: homicidio imprudente, lesiones y atentado contra los derechos de los trabajadores.
Cambiemos de asunto, hablamos ahora de las filtraciones de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por parte, presuntamente, del fiscal general del Estado. Hoy, desde el Palacio de la Moncloa, se ha vuelto a reiterar el apoyo del gobierno a Álvaro García Ortiz y critican la imputación del fiscal, sobre todo tras la lectura del auto. Pilar Alegría, portavoz.
Confianza en la justicia y, sobre todo, confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado. Máxime, además, cuando hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general. Por eso también entenderán que no compartamos la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación.
Esto ha servido para que Isabel Díaz Ayuso protagonice un nuevo choque con el gobierno central. Le ha contestado Óscar López. Nos lo cuenta Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso cree que la investigación al fiscal general es un nuevo Watergate, en referencia al escándalo político de Estados Unidos en los años 70. La citación judicial del fiscal demuestra lo que viene denunciando hace tiempo, que estamos ante una operación de Estado contra ella. La presidenta madrileña acusa a Pedro Sánchez de haber utilizado todos los poderes del Estado, incluida la Fiscalía, para destruirla como rival político. Exige la dimisión de ambos.
Y esto, salvando las distancias, porque no hay nada que ver ni entre presidentes, esto es un Watergate, la utilización de los poderes del Estado contra un rival político por parte de un presidente que es un auténtico peligro para todos. El fiscal general del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir porque son un peligro para el Estado de Derecho. Y del mismo modo, el presidente del gobierno debería dimitir porque es un peligro para España.
Responde el líder de los socialistas madrileños y ministro de Función Pública, Óscar López.
Todos hemos conocido los delitos que ha cometido su pareja. Todos hemos conocido las filtraciones de su jefe de gabinete. ¿Cómo utiliza los medios de la Comunidad de Madrid para perseguir a periodistas, perseguir al fiscal general, perseguir a quien persigue los delitos? Ya está bien. Quien tiene que irse es la señora Ayuso. Y quien tiene que dar explicaciones es la señora Ayuso de toda esa corrupción, de todas esas corruptelas que la rodean a ella, a su entorno.
Y añade, el único Watergate es el Whiskeygate de Miguel Ángel Rodríguez y sus mentiras en el Supremo.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también se ha referido a este asunto.
Me remito al auto conocido en el día de ayer, donde el mismo juez señala que parece probado que la Fiscalía remitió el expediente secreto a la presidencia del Gobierno. De hecho, es más verosímil que el señor Sánchez amplíe su ley de impunidad para salvar al fiscal general del Estado a que le pida su dimisión.
La referencia de Feijóo es al cambio legal que prevé el Ejecutivo en relación a la normativa que rige las acusaciones populares. Una reforma a la que Feijóo también ha hecho referencia.
En las democracias no se hacen leyes para garantizar impunidad de personas concretas con nombres y apellidos. En las democracias no se legisla para hacer inútiles las investigaciones periodísticas sobre corrupción. Eso se hace en otros regímenes.
Y otro asunto de la jornada es la decisión del Partido Socialista de votar en contra de la moción de confianza que había propuesto Junts per Catalunya, una decisión que puede abrir una nueva crisis entre Partido Socialista y la formación independentista y que se suma a los informes del CNI conocidos recientemente en relación a los atentados de las Ramblas. Noelia Ontoria.
El PSOE va a rechazar este jueves el debate de la moción de confianza que pedía Junts a pesar de la advertencia esta mañana de Jordi Turull, secretario general del partido.
Si no lo tramitan, es que no se ven capaces de restaurar esta confianza. Y si eso es así, es que no cumplen. Evidentemente habrá que tomar decisiones que no le gustarán al PSOE.
Fuentes del gobierno explicaban que la admisión de la petición sentaría un precedente y permitiría abrir la puerta a que grupos parlamentarios se apropien de una prerrogativa constitucional que solo corresponde al presidente del gobierno. Pilar Alegría, portavoz.
Los grupos parlamentarios tienen otros instrumentos y otras herramientas. Pero la cuestión de confianza
aparece perfectamente reflejada en la Constitución, como digo, como una prerrogativa del presidente del Gobierno.
El viernes, Carles Puigdemont ha citado a la cúpula de Junts en Bruselas y decidirán su respuesta. De momento han rechazado la oferta de moción de censura que lleva días planteando Alberto Núñez Feijóo, aunque la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, no le hace ascos, foto con Puigdemont incluida.
¿Y qué más dan las fotos? Aquí lo que importa es que este gobierno nos está llevando a acabar con la división de poderes, nos lleva a una autocracia.
Junts presiona al gobierno además por otros frentes. Ha pedido la comparecencia del ministro del Interior por la infiltración de policías en grupos independentistas y también más información sobre la relación del CNI con Abdelbakir Sati, el imán de Ripoll, en su investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017.
Sepan también que Junts per Catalunya rechaza de plano apoyar una moción de censura que impulsen Partido Popular y Vox. Sobre el Partido Popular, Junts dice que por las mañanas les pide ayuda y que por las tardes pide prisión para ellos. Y sobre Vox, critica que este partido ha hecho acto de presencia en todas las causas judiciales contra su formación. Y sepan también que la Comisión del Estatuto de los Diputados del Congreso ha votado de forma unánime a favor del suplicatorio a José Luis Ábalos, a pesar de los casi 90 folios que el exministro entregaba en la sesión de ayer. Ahora queda el trámite del Pleno que, salvo sorpresa mayúscula, confirmará la petición del Supremo y concederá el suplicatorio para José Luis Ábalos. Buscamos ya las claves económicas de esta jornada con Sergio Rodríguez.
Podemos rechaza la reforma de las pensiones al considerar que alarga la vida de jubilación de forma encubierta hasta los 72 años, mientras el Partido Popular confirma su apoyo al decreto del Gobierno que se va a votar el próximo miércoles 22 de enero en el Congreso. Ione Belarra hablará dentro de dos minutos, a las 8 según las previsiones informativas, y sigue la cuestión de Muface. Hoy mismo la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha dicho que habría que construir un hospital del tamaño de Leganés para poder acoger a los beneficiarios que van a pasar a la sanidad privada de la sanidad privada a la sanidad pública. Al mismo tiempo asegura que la administración madrileña no les va a abandonar.
En concreto, en la Comunidad de Madrid habría que construir de infraestructuras un hospital del tamaño de Leganés para poder acoger a esa gente, porque esa gente va a pasar de la sanidad privada a la sanidad pública.
Y los tribunales instan ya a los empresarios a declarar la dimisión o baja voluntaria del empleado por ausencias injustificadas y ante una evidencia de falta de voluntad de trabajar en vez de optar por el despido disciplinario. Hay ya un caso conocido, un caso de un despido de un trabajador que ha sido sentenciado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y en la bolsa ha tenido hoy el IBEX una subida del 0,5%, se mantienen los 11.700 enteros.
La crónica internacional con Rafa Cerro.
Y con dos titulares, Pablo, muy llamativos a esta hora en los periódicos internacionales, por ejemplo, en el Aurora de Tel Aviv, el periódico de Israel, uno de los más conocidos. Uno es: Blinken afirma que solo falta el visto bueno de Hamas para la tregua en Gaza. Ya hemos visto por la tarde algunos medios que daban por hecha la tregua. Primero, no es el fin de la guerra, no es la paz, es la tregua. Pero en segundo lugar, lo que hay es un acuerdo que sabemos seguro que tienen las dos partes, por un lado Hamas y por otro el gobierno de Israel, y sobre el que se está reflexionando y probablemente pueda pasar eso. Y en el mismo diario, el otro titular es: familias de los rehenes israelíes esperan un alto el fuego que vaya a liberarlos a todos. Tengo una cierta impresión, Pablo, de que aquí se trata un poco también de saber con qué presidente de Estados Unidos se llega a la tregua al final. Y estamos jugando con un margen de ya nada, de 5 días. El presidente Joe Biden asegura que el acuerdo de tregua en Gaza está a punto de salir adelante, lo ha dicho también. ¿Habrá tregua? Creemos que sí, probablemente sí. Otra cosa es cuánto dure, para cuando dentro de esas 5 jornadas el señor Trump tome posesión. Esto desde luego tendría que estar resuelto. A ver si hay suerte y es en la próxima hora.
Las noticias vuelven a las 8 en esta sintonía en Onda Madrid. Se quedan hasta entonces con el enfoque del deporte.